¿Qué tal? Buenos días. Un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Volvemos a encontrarnos en esta sintonía de Radio 3 y también en Internet en un programa, el penúltimo de este curso académico, que vamos a dedicar a la ingeniería de software y sistemas informáticos. Nuestro invitado hoy es el profesor de este departamento, Rubén Heradio Gil. Con la ayuda de un colega experto en el tema, va a darnos algunos datos en torno a las pruebas en la ingeniería de software. Profesor Heradio, buenos días.
Buenos días. Para motivar el tema de hoy, comentaré que un informe publicado en 2004 por el Standish Group revelaba que solo el 29% de los proyectos software satisfacían los requisitos de los clientes, se entregaban a tiempo y se ajustaban a los presupuestos. El 53% acababan incumpliendo algún requisito, se entregaban fuera de plazo o costaban más de lo presupuestado. Y el 18% se cancelaban antes de su finalización o jamás llegaban a utilizarse. Es decir, en 2004 tan solo el 29% de las aplicaciones informáticas acabó teniendo una calidad suficiente como para satisfacer las expectativas de los clientes. Ante un panorama tan sumamente desolador, pues se hace imprescindible disponer de algún medio para garantizar la calidad de las aplicaciones informáticas, y quizás el medio principal para este fin sea la prueba del software, que es precisamente el tema que vamos a tratar en este programa. Para complementar el punto de vista teórico que como profesor o estudioso del tema pueda tener, contamos esta mañana con la presencia de Javier Morales, que ha desarrollado su actividad laboral en este campo.
Hola, buenos días, Rubén. Bueno, yo aprobé las oposiciones al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la Seguridad Social, en la que se incluye un periodo de 6 meses de un curso de formación. Dentro de este curso de formación hay un periodo de prácticas de unos 4 meses dentro de un departamento. A mí me asignaron al Departamento de Preexplotación y Calidad del Producto, es decir, el de pruebas del software, dentro de la Gerencia Informática de la Seguridad Social, que es la que se encarga de dar soporte informático a toda la seguridad social. Bueno, yo hablaré de mi experiencia particular, pero considero que lo que hoy tratemos aquí se podría generalizar a cualquier organización de tamaño medio o grande.
Bien, pues para comenzar el programa pasamos a tratar quién realiza las pruebas. Mientras que el desarrollo de aplicaciones informáticas es una actividad que podríamos calificar como constructiva, la prueba de aplicaciones, sin embargo, es una actividad destructiva, puesto que la finalidad de la prueba es encontrar error, algún punto débil en las aplicaciones informáticas. Es decir, una prueba se define como exitosa cuando ha sido capaz de detectar un error en una aplicación. Se ha demostrado que los equipos de desarrollo tienden a estar orgullosos de su creación y tratan, al menos inconscientemente, de protegerla, por lo que se podría decir que están incapacitados para realizar las pruebas de su propia aplicación. Por esta razón, suele aconsejarse que las pruebas sean realizadas por personas ajenas al equipo de desarrollo. ¿En vuestra organización esto sucede así?
Bueno, a mí me gustaría comenzar diciendo que la Gerencia Informática es una organización muy grande en la que trabajamos más de 1000 personas con una misión muy clara de soporte y, por otro lado, desarrollo de aplicaciones útiles en la relación de la seguridad social con los ciudadanos. Tenemos multitud de plataformas, tecnologías, arquitecturas y con unos niveles de rendimiento muy exigentes. Entonces, bueno, para continuar, me gustaría recalcar que en los últimos años se ha producido un gran crecimiento de aplicaciones, tanto en número como en complejidad. Bueno, en concreto, en nuestro caso, ha sido por el impulso que se está intentando dar a la administración electrónica en los últimos años. Estas aplicaciones que estamos desarrollando tienen que ser seguras, accesibles y además funcionar correctamente las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces estarás conmigo en que esto supone un cambio de paradigma total. Porque, por ejemplo, antes un ciudadano, para querer ver su vida laboral, tenía que ceñirse a unos horarios de las oficinas de la Seguridad Social específicos, y actualmente puede hacerlo en cualquier momento a través de Internet. Bueno, pues para que todas estas aplicaciones funcionen correctamente es imprescindible la realización de pruebas, como tú muy bien dices. En concreto, en nuestro caso, en la gerencia, la realiza nuestro departamento, el Departamento de Preexplotación y Calidad del Producto, que está situado entre el entorno de desarrollo, que es el que crea, y por otro lado el entorno de producción, que es donde se utilizan las aplicaciones. Bueno, dos puntos fundamentales que caracterizan nuestro departamento son que es totalmente independiente al equipo de desarrollo, como muy bien has introducido, que debe ser así, y por otro lado tiene la capacidad de decidir si se libera una aplicación a producción, es decir, si se comienza a utilizar. Bueno, ¿por qué son fundamentales? Pues porque se centra porque desarrollo se centra en hacer funcionar una cosa, pero es complicado que sepan dónde falla o que saquen los fallos de una aplicación. Y por otro, no sería serio que las decisiones que toma el departamento de preexplotación no fueran vinculantes. Es decir, que si preexplotación considera que una aplicación falla bastante, aún así se pasará a producción. Bueno, en nuestro departamento el personal está dividido en tres subconjuntos en base a la tecnología existente, que es por un lado el mundo host, luego internet e intranet y por otro el mundo Java. Yo considero que en preexplotación no solo se necesita conocer las herramientas para hacer pruebas, sino que además se debe saber analizar las causas que provocan los problemas del software.
O sea, que utilizando una analogía con lo que vemos en las películas de policías, en las que hay un departamento, ¿no? El departamento este de asuntos internos, que velan por que la corrupción no se extienda por todo el cuerpo y que, bueno, es un departamento bastante mal visto entre el resto de los policías. Vuestro departamento, el departamento de preexplotación, vela por la calidad de las aplicaciones que se desarrollan y os toca decir al resto de vuestros compañeros que no se pueden ir de vacaciones, sino que tienen que corregir aquellos errores que han cometido.
Y eso es altamente incomprendido muchas veces.
Muy bien, pues una vez que hemos aclarado quién realiza las pruebas, pasemos a tratar qué es lo que se prueba. Entonces, para introducir al oyente sobre este tema, conviene comentar que la creación de un programa complejo no se suele realizar en un solo paso, bueno, porque esto sería inviable, sino que se suele seguir una estrategia tipo divide y vencerás, y lo que se hace es descomponer la aplicación en subaplicaciones más sencillas y hacer esto así de forma sucesiva hasta alcanzar módulos que son ya lo suficientemente simples como para que su realización pues sea posible. Entonces, en este punto, una vez que se han realizado los módulos, se hacen las primeras pruebas, que se conocen como pruebas de unidades o pruebas unitarias. A continuación se procede a unir las piezas, a integrarlas para construir la aplicación. Entonces, en este punto se realizaría lo que se conoce como pruebas de integración. Y bueno, luego teniendo en cuenta que las aplicaciones informáticas no suelen utilizarse de forma aislada, sino que normalmente se instalan en un contexto en el que tienen que convivir con otras aplicaciones informáticas, con bases de datos, con plataformas, etcétera, pues entonces es conveniente realizar lo que se conoce como pruebas de sistema. Por último, estarían las pruebas de validación. Estas pruebas de validación tienen sentido porque hasta las pruebas de sistema lo que se ha demostrado es la corrección de la aplicación informática. Sin embargo, aquí no acaba la historia, puesto que se puede realizar un programa correcto, un programa que funciona correctamente, pero que sin embargo no se ajusta a la necesidad del cliente. Es decir, que cuando el cliente le cargó el producto, la persona que digamos tomó los datos, que se conoce como analista, pues no hizo bien su trabajo y no acabó de entender muy bien lo que quería el cliente, y entonces se le entrega un producto que efectivamente funciona, pero que no hace lo que el cliente quiere que haga. Entonces, las pruebas de validación sirven para este fin. Entonces, dentro de las pruebas de validación hay dos tipos de pruebas, las pruebas alfa y las beta. Las alfa son aquellas en las que el cliente lo que hace es utilizar el programa, pero en un entorno supervisado por al menos algún miembro del equipo de desarrollo. Y luego estarían las pruebas beta, en las que el cliente utiliza el programa, pero ya dentro de lo que sería su entorno laboral cotidiano. Este término, el término de pruebas beta, pues me imagino que el oyente lo habrá oído bastante cuando se dice, pues ya ha aparecido la versión beta del Windows Vista. Pues lo que quiere decirse simplemente es que Windows está a punto de ha terminado de desarrollar su sistema operativo y bueno, pues está realizando las pruebas de validación y lo que hace es someter, digamos, a la población del mundo, a aquellos que sean, digamos, de los clientes potenciales que se ofrezcan como voluntarios, pues a realizar las pruebas beta. Vosotros en vuestra organización, exactamente, ¿dónde os estáis moviendo? ¿Estáis realizando pruebas unitarias, pruebas de integración, de sistema, de validación?
Bueno, en la gerencia existen tres entornos muy bien diferenciados, independientes e incluso con sus propias máquinas que realizan diferentes tipos de pruebas. Por un lado tenemos el entorno de desarrollo, como he dicho antes, que realiza, aparte de crear la aplicación, realiza las pruebas unitarias y de integración que tú has llamado. Después tenemos mi departamento, que es el departamento de preexplotación, en el que se realizan las pruebas de sistema y las de validación. Y por último, el entorno de producción, que bueno, simplemente hace unas pequeñas pruebas de instalación. Aparte, me gustaría decir que bueno, que en la gerencia existen aplicaciones que se tienen que probar y que son muy heterogéneas en cuanto a la tecnología que emplean y a la funcionalidad que cubren. Por un lado tenemos, como me he dicho antes, el entorno host y mainframe, en el que hay aplicaciones desarrolladas en natural usando bases de datos AWS. Y por otro, Internet e Intranet. Y luego el mundo Java, que es una nueva línea de desarrollo a la que se está intentando migrar desde hace unos años y que está basada en la actual arquitectura de tres capas con estándares Java y J2EE.
Bueno, pues una vez que hemos indicado quién realiza las pruebas y qué se prueba, pasemos a tratar cómo se realizan las pruebas. Entonces, principalmente existen dos estrategias para hacer las pruebas. Existe, por un lado, la prueba estática y, por otro, la dinámica. La prueba estática lo que hace es analizar el código fuente de un programa para tratar de detectar algún tipo de error, mientras que las pruebas dinámicas lo que hacen es poner en marcha el programa, suministrarle un ordenador de entrada y ver si la salida que produce el programa se corresponde con los resultados esperados. Entonces, dentro de las pruebas dinámicas existen a su vez dos tipos, las pruebas de caja blanca y las de caja negra. Las de caja blanca son aquellas en las que el probador debe conocer cómo está hecho el programa por dentro, ¿no? Conocer los entresijos, y entonces lo que hace es suministrarle un conjunto de datos de entrada que obliguen al programa a entregarse a fondo, a utilizar, poner en marcha todos sus componentes internos, todas sus sentencias. Mientras que en las pruebas de caja negra, el probador desconoce por completo cómo está hecho el programa por dentro y se limita a suministrar datos de entrada y a analizar los resultados. Entonces, generalmente, tanto las pruebas estáticas como las dinámicas de caja blanca se consideran muy costosas, porque, como hemos dicho al principio del programa, generalmente el probador es una persona ajena al equipo de desarrollo y tener que estudiar el código que ha hecho otra persona pues requiere un esfuerzo y un tiempo que no siempre está justificado. Entonces, vosotros en vuestra organización, ¿qué hacéis? ¿Pruebas de caja negra o utilizáis también pruebas estáticas o de caja blanca?
Bueno, yo en la gerencia el enfoque estático no lo tenemos prácticamente en cuenta y bueno, yo creo que para que quede más claro lo explicaré comentando brevemente el procedimiento que seguimos en la gerencia. Bueno, el desarrollo crea su aplicación y realiza sus pruebas unitarias y de integración. Entonces, cuando ellos consideran que funciona, lo liberan a preexplotación junto con dos documentos que tienen un formato estándar dentro de la gerencia. Por un lado, la guía de instalación, que es necesaria para que nosotros realicemos el despliegue dentro de nuestro entorno de preexplotación, y por otro, el plan de pruebas, que especifica, entre otras cosas, la arquitectura de la aplicación, los requisitos de rendimiento necesarios, el tipo de usuarios que va a utilizar la aplicación, el número de esos usuarios, qué picos va a haber. Entonces, es cuando comienza realmente el trabajo de preexplotación. Bueno, lo primero que realizamos son unas pruebas de aceptación en el entorno de desarrollo para verificar que realmente no existen errores funcionales. Si no hay ese tipo de errores, es cuando instalamos en nuestro entorno. Comenzamos realizando unas pruebas de rendimiento en el que se hacen múltiples pruebas, tanto de carga, de resistencia, de estrés, de integración de sistemas. Bueno, ¿para qué? Pues para garantizar, entre otras cosas, que la aplicación funciona correctamente en concurrencia, es decir, que múltiples usuarios están accediendo a la aplicación sin ningún tipo de problemas, que se atiende al número de usuarios que se exige, que la escalabilidad no sea un problema en un futuro, que el tráfico de red y el uso de los recursos no supera un umbral predefinido, y luego que las pruebas de validación, que son para asegurar la convivencia de esa aplicación con otras existentes en la gerencia que también se están utilizando. Y luego también realizamos unas pruebas para ver qué métodos son los más costosos e intentar optimizarlos. Bueno, una labor fundamental aquí del equipo de preexplotación también es buscar cuellos de botella en la aplicación y en la infraestructura y diagnosticar por qué ocurren, una tarea bastante complicada, por cierto. Y luego ya para finalizar pues se realizan pruebas de seguridad para garantizar que se cumplen los estándares de seguridad y vulnerabilidad y unas pruebas de accesibilidad para verificar que se cumple el estándar de accesibilidad de la W3C, punto muy importante para la seguridad social de cara a los ciudadanos discapacitados.
Bueno, pues para profundizar un poco más en cómo se realizan las pruebas, un tema bastante interesante es que el oyente, si alguna vez ha pensado sobre el tema, se dará cuenta, la prueba exhaustiva de una aplicación informática pues es totalmente inviable. Es decir, por ejemplo, el Microsoft Word, el procesador de texto que generalmente utilizamos, pues para probar ese programa, para asegurar su corrección absoluta, sería necesario escribir todos los posibles textos que son escribibles con Word, cosa que es imposible, ¿no? Porque la cantidad de textos que se puede escribir es infinita. Entonces, resulta fundamental realizar una selección de los posibles datos de prueba, buscar unos datos de prueba que sean significativos y que permitan obtener un buen margen de confianza. Otro tema bastante importante es decidir cuándo, o sea, disponer de algún criterio para detener la prueba. Es decir, llega un momento, al principio de las pruebas, es muy fácil detectar errores en el programa, pero a medida que esos errores se van corrigiendo, pues resulta que cada vez es más y más difícil encontrar un fallo. Es decir, que el hacer una prueba exitosa cada vez es más y más difícil. Entonces llega un momento en que a lo mejor no tiene sentido seguir haciendo pruebas, porque o bien el programa es correcto o bien el posible error sería un error sumamente atípico que luego en el entorno de producción, en la vida real, pues prácticamente es imposible que se llegue a producir. Entonces existen distintos modelos matemáticos que tratan de modelar esto que se conoce como crecimiento de fiabilidad, como el modelo logarítmico de Poisson, las funciones de paso de Helinsky y Moranda, etcétera, que lo que hacen es, de alguna manera, aportar un criterio para detener ya las pruebas, para decidir cuándo ya no tiene sentido seguir haciendo pruebas. ¿En vuestro caso utilizáis algún tipo de modelo formal para eso, seleccionar las pruebas y para decidir cuándo hay que detener el proceso de prueba?
Bueno, yo creo que no utilizamos estos formalismos, pero implícitamente yo creo que sí que se tienen en cuenta, ¿no? En el departamento de preexplotación, a la aplicación se la somete a una batería de pruebas y una vez que finaliza, bueno, pues se comprueba su grado de cumplimiento según los criterios de calidad exigidos para su paso a producción, y estos criterios han sido definidos en el plan de pruebas. Entonces, si esta valoración es negativa, pues simplemente preexplotación informa de los problemas y las deficiencias que ha habido, se inicia una fase de mejoras que en un futuro dará lugar a un nuevo ciclo de preexplotación. Si la valoración ha sido positiva, entonces simplemente se aprueba el paso a producción de la aplicación, a utilizarse, vamos. Bueno, en ambos casos, preexplotación confecciona un informe de rendimiento, especificando cuál ha sido el trabajo realizado y cuáles han sido los datos recopilados, en donde indicamos, entre otras cosas, pues el entorno de pruebas utilizado, el número máximo de usuarios que ha soportado la aplicación sin degradación de los sistemas, las páginas servidas por unidad de tiempo, los tiempos de respuesta, los fallos, y si algo de eso consideramos que es un problema, entonces no se valora positivamente la aplicación.
Muy bien. Pues si te parece bien, podemos tratar el cómo se realizan, cómo se implementan las pruebas, que hasta hace relativamente poco tiempo pues era un trabajo bastante costoso y que se hacía sobre todo de forma manual. De hecho, recuerdo una anécdota que contaba Bruce Eckel en su libro de Piensa en C++, en el que comentaba que él había trabajado durante un montón de años realizando sistemas empotrados, que son los sistemas pues que están en los móviles o que o en los frigoríficos, los hornos estos inteligentes, etcétera, ¿no? Entonces él comentaba que las pruebas las hacían introduciendo, incrustando el código de prueba en el código que se deseaba probar, y lo que hacían era mostrar por pantalla el resultado de los datos que estaban probando. Bueno, que es una práctica bastante habitual en la gente que comienza a programar.
Entonces, el printf de toda la vida.
Sí, el clásico printf que utilizamos en C++ y en C y todo esto. Entonces, comentaba Bruce que, claro, como era una cosa bastante costosa, pues entonces, una vez que se habían hecho las pruebas, no las eliminaban, porque si se hacían futuras versiones del programa o modificaciones o lo que fuera, pues claro, esas futuras versiones podían introducir errores que antes habían probado, y etcétera, ¿no? Entonces, para no tener que reescribir las pruebas cada vez que se hacía una versión nueva, comenta que ellos lo que hacían era transformar las pruebas en comentarios. Es decir, los lenguajes de programación tienen, digamos, una sentencia especial que se llama comentario, que lo que hace, bueno, que sirve para documentar los programas y lo que hace es indicar al ordenador que aquello que es comentario no debe ejecutarse. Entonces, lo que hacía era, introduciendo unas etiquetas de comentario, lo que hacía era desactivar de forma manual el código de prueba. Entonces comenta que de vez en cuando pues se les pasaba algún código de pruebas de estos, y entonces, después de haber terminado el programa, haberlo probado, etcétera, y haberlo vendido, pues les llamaba, yo que sé, alguien de China, indicándoles que en el frigorífico les salía un mensaje rarísimo, ¿no? Que decía, funciona, maldito, o cualquier cosa de esta. Y era eso, que se les había escapado algún código de prueba. Entonces, afortunadamente, parece que esto está cambiando bastante. De hecho, hoy día, la mayor parte de los lenguajes de programación incluyen en sus librerías estándar marcos de trabajo para realizar pruebas, al menos pruebas de unidades, como JUnit para Java, NUnit para C Sharp, etcétera. Entonces, vosotros en vuestra organización utilizaréis marcos de estos para las pruebas unitarias y para pruebas de otro tipo, para las pruebas de carga, ¿no? De rendimiento que hablabas antes, las de seguridad, accesibilidad, etcétera. Me imagino que utilizaréis otras herramientas. ¿Me puedes comentar un poco qué herramientas usáis?
Bueno, sí, yo llevo 4 meses en preexplotación, pero considero que lo que dices es totalmente correcto. Y bueno, con el tiempo sí que han sido más numerosas las herramientas que se han ido utilizando. Incluso en la actualidad realizamos ciertas tareas a mano y que considero que en un futuro seguramente podremos automatizarlas. Bueno, concretamente para generar carga en la gerencia utilizamos una aplicación que es el Load Runner de la empresa Mercury, que ha sido recientemente adquirida por HP, aunque también existen soluciones de código abierto como JMeter. Luego, para analizar lo que está pasando, simplemente utilizamos herramientas que nos proporcionan los sistemas operativos y analizamos los ficheros de log que nos dan toda esa información. Luego utilizamos otra aplicación que se llama el Performance Sure para analizar cuáles son los métodos más costosos e intentar optimizarlos, como he dicho anteriormente. Y bueno, por último, para las pruebas de seguridad, entre otras, utilizamos Web Scarab, y para las pruebas de accesibilidad, el test de accesibilidad web, el TAU 3.0.
O sea que, un poco ya resumiendo, ¿no?, concluyendo lo que es el programa, hemos tratado de dar una visión panorámica de las pruebas, hemos motivado su importancia, luego hemos indicado quién realizaba las pruebas, que era un equipo independiente, a aquellos que habían desarrollado el programa. Luego hemos indicado qué es lo que se prueba, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de abstracción de aquello que se está probando, pues están las pruebas de unidades, las pruebas de integración, las pruebas de sistema y, por último, las pruebas de validación. Y bueno, ahora estamos tratando, lo último que hemos visto es el tema de la automatización de las pruebas, un tema bastante interesante, puesto que a su vez la prueba puede contener errores, o sea que podría ser necesario el hecho de probar la prueba. Entonces, si la prueba se realiza manualmente, aparte de ser muy costosa, pues es bastante probable que se vuelvan a introducir errores, mientras que si se automatiza, pues es más fácil que no se cometan errores, e incluso se podría pensar en eso, en hacer pruebas de las propias pruebas. Por otro lado, hemos visto que para realizar pruebas hace falta tener un conocimiento bastante extenso sobre el tema, sobre lenguajes de programación, plataformas, etcétera. Entonces yo me pregunto te quería lanzar dos preguntas para terminar. Una de ellas es si tú consideras que la cantidad de conocimiento, digamos, que tiene el cuerpo, la entidad suficiente como para justificar la creación de una titulación universitaria específica, o sea, de forma análoga a la informática de sistemas o de gestión, pues que hubiera una informática de pruebas. Y por otro lado, te quería preguntar si tú crees que en tu organización, en la Seguridad Social, se le da a las pruebas la importancia que merecen, y si crees que esto es extensible al resto de las organizaciones y empresas de España.
Bueno, yo para finalizar quería decir que yo considero que en cualquier tipo de organización actualmente debería existir algo así como una cultura de preexplotación, una cultura de pruebas, que yo creo que hasta hace unos años no existía prácticamente este tipo de conciencia de que las pruebas son buenas, son positivas y son fundamentales para aumentar la calidad de los productos. Pero bueno, el crear una carrera que sea tan específica, yo no lo vería tan útil. Y tampoco tan necesario. Sí que la gente que trabaja en la parte de pruebas necesita un perfil muy amplio y muy técnico, pero yo creo que que habría que crear, si acaso, pues ciertas asignaturas que dieran una visión de qué es el mundo de las pruebas, que considero que en las carreras no se ve como tal. Eso sí que lo vería útil, pero una carrera tan específica yo creo que no. Entonces, bueno, también me gustaría decir que es fundamental que en una organización, aparte de que haya un equipo de pruebas, sea totalmente independiente, tenga la capacidad de decisión de si entra una aplicación a utilizarse o no, y luego cuente con el apoyo y el respaldo total de la dirección de la organización, porque, como decías al principio, es una labor bastante incomprendida y creo que sí que necesitaría ese apoyo. En concreto, en la gerencia informática, yo creo que actualmente sí que estamos en un nivel óptimo de pruebas que año a año aumenta, va aumentando tanto en el número de pruebas como de el número de aplicaciones que estamos testeando. Y yo creo que sí, que en los últimos años se ha demostrado realmente que preexplotación es una pieza muy valiosa a la hora de garantizar la calidad de los servicios que estamos ofreciendo de la Administración Electrónica de la Seguridad Social, y bueno, que esta calidad es necesaria para aumentar la confianza del ciudadano en los servicios que estamos proporcionando y así continuar implantando la sociedad de la información en nuestro país, que en definitiva es el objetivo principal que tenemos en la administración.
Sí, entonces un poco respecto, retomando el tema este de la titulación, un poco lo que vienes a decir es igual que un buen detective, un buen policía, es conveniente que antes haya delinquido, ¿no? Haya sido un buen ladrón. Pues un poco la idea es que para probar un sistema informático pues es conveniente haber programado, haber participado en el desarrollo de bastantes sistemas informáticos. Entonces, la titulación de informática de pruebas no se justificaría y simplemente habría una titulación de informática, bueno, las titulaciones que existen actualmente, y posteriormente, pues bueno, sí podría haber unos cursos de especialización o a lo largo de la carrera unos cursos que permitieran... Claro, a la gente profundizar un poco más en este tema.
Yo creo que es igual que en la actual Ingeniería Superior Informática, que no hay diferentes tipos de ramas, sino que uno va eligiendo asignaturas en función de lo que le va gustando, pues sí que un conjunto de asignaturas importante de pruebas sí que me parecería bastante, bastante factible y que sí que sería útil. Y sobre todo eso, que la gente que está realizando pruebas, yo creo que sí que bueno, que al final tienes que saber de sistemas, tienes que saber de desarrollo, tienes que saber de redes, tienes que saber de un montón de cosas.
Sí, también me gustaría terminar dando un poco la idea de que, bueno, a nivel teórico se está haciendo bastante, bueno, de hecho es un área de investigación en la que hay bastante gente participando, ¿no?, en todo el tema este de eso, de selección, de criterios de parada, como comentábamos antes, para realizar las pruebas, lo que es todo el tema de la verificación formal de las pruebas. Entonces, bueno, efectivamente, a lo mejor existe bastante gente investigando en estos temas, pero desde una perspectiva, digamos, excesivamente formal o teórica, que bueno, no, igual no se corresponde con la realidad. Sin embargo, sí es cierto que, bueno, se están desarrollando, o sea, a raíz de todos estos estudios se han desarrollado y actualmente se están desarrollando un montón de herramientas, de marcos de trabajo que sí que se utilizan y que su eficiencia es probada, ¿no?
Sí, yo ahí estoy contigo.
Bueno, pues damos por finalizado el programa, aunque desde luego el tema da para mucho. Y bueno, quería agradecerte tu participación.
Y yo agradeceros haberme llamado.
Y espero contar contigo en sucesivos programas.
Muy bien.
Buenos días y gracias por escucharme.
Pruebas en la ingeniería de software. Es el tema sobre el que nos han hablado el profesor de la UNED, Rubén Herario, del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, y Javier Morales Puerta, técnico superior de informática de la Gerencia de Información de la Seguridad Social. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED en una nueva edición de Revista de Informática, la última del curso 2006-2007 que dedicaremos esta vez al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Les esperamos entonces a la misma hora. Disfruten lo que queda del día.